7:46. Juan Carlos Cruz, uno de los querellantes por abusos sexuales en contra del sacerdote Fernando Caradima, escribió un libro donde narra sus experiencias llamado El fin de la inocencia, mi testimonio. El texto es parte de una terapia psicológica de Juan Carlos Cruz para superar las vejaciones que sufrió por parte del ex párroco del Bosque. Y en él detalla los procedimientos del prelado para cautivar a los jóvenes quienes lo veían prácticamente como a un santo. Estamos justamente en el estudio con Juan Carlos Cruz para hablar del contenido de este libro. Juan Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola Mirna, hola Álvaro, gracias por invitarme hoy día.
Muchas gracias.
Estar en vivo y en directo.
Además. Sí, pues, y tempranito.
Sobre todo que además tú vives en Estados Unidos, tú
sí,
estás de paso.
Sí, siempre lo hacemos por teléfono.
Sí, claro. Sí,
exacto. ¿En qué parte de Estados Unidos vives tú ahora?
En Filadelfia.
En Filadelfia. Sí. Juan Carlos, bueno, es un tema que hemos abordado, el caso Caradima, con autores de otros libros incluso, pero en este caso tiene la particularidad que se trata de un testimonio, lo que tú viviste, lo que te tocó enfrentar en el tema de Caradima. Se ha hablado mucho de la personalidad de Caradima, de su modus operandi, de cómo actuó durante años ahí en la parroquia del Bosque. ¿Cuáles han sido los costos de denunciar el caso en su minuto y cuáles han sido los costos de escribir este libro también? Porque hay nuevos antecedentes que tú has podido detallar en este libro.
Mira, como decía la Mirna, esto fue como empezó como una cosa psicológica, así que yo hablaba con mi psiquiatra o con mi psicólogo, y después una amiga mía me dijo, oye, ¿por qué no escribo un libro? Entonces el libro lo escribí en inglés, y después vine acá y Penguin Random House lo dijeron, no, lo queremos, y compraron todos los derechos, lo tradujeron en español.
Ay,
y fue bien choro, sí. Y pero, ¿sabes qué? Para mí, yo quería un poco contar la historia por mi lado, porque siempre la han contado otro, y contar un poco lo que se vive. Y en el libro hay personajes que se le han sacado súper barata, como los cuatro obispos del Bosque, cosas sobre Rasuris, cosas sobre Sati, reuniones personales y privadas que tuvimos con él, con ellos. O, bueno, Rasuris nunca se quiso juntar con nosotros, pero una vez nos juntamos con el Sati. Es de mi perspectiva. La gente me ha dicho mucho, pero por Dios, ¿cómo te acuerdas de la silla, de la mesa, de esto, de acá, que ha leído el libro? Y la verdad es que esas cosas te quedan grabadas a fuego. Entonces, yo dije, yo no soy ni un santo, nunca lo he sido, ni antes de Caradima ni después, pero si mi testimonio ayuda a alguien que le cueste hablar, que no ha podido hablar, para mí eso es como una victoria grande.
Juan Carlos, ¿quiénes se la han llevado barata hasta ahora? ¿Quién es ese concepto?
Yo te diría que Errázuri, Esati, por supuesto, son cero referente moral, cómo han tratado todo esto. Acabo de estar de testificar adelante en las Naciones Unidas, Ginebra, en la Comisión contra la Tortura, lo hice desde Nueva York, y son conocidos ellos por estar, entre comillas, manchados por los abusos sexuales en Chile. Y la Conferencia Episcopal China es conocida como problemática en el mundo. Y te diría que los obispos del Bosque, Valenzuela, Horacio Valenzuela, Juan Barro, Andrés Arteaga, Tomislav Koljatic, el mismo Bacarreza, son hombres que sabían todo lo que pasaba, nos veían cuando nos estaban abusando. En el libro cuento cómo Caradima se besaba con Juan Barro, con Tomislav Koljatic, obispo en ejercicio hoy día, cómo se acariciaban, qué sé yo. Y cuando ellos les tocó testificar o pedir perdón o algo que no lo han hecho, tienen un caso de amnesia colectiva. Y eso, yo quería decir la verdad y decir mi verdad.
¿Qué pasa ahí? Perdona, Juan Carlos, estamos con Juan Carlos Cruz, denunciante en el caso Caradima, por el libro que ha sacado que dice El fin de la inocencia, mi testimonio, así se titula. Cuando tú hablas de Ricardo Esati, de Francisco Javier Errázuri, ¿cuál es, dirías tú, que es la principal de las responsabilidades? ¿La omisión o tú los ves como cómplices?
Las dos cosas. Yo te diría, mira, y lo he dicho mucho, una cosa es el abuso de Caradima, el que te toqueteé, y eso lo detallo, la primera vez que pasó y cómo nos pasaba y cómo nos engatusaba en este cuento y cómo uno era, cuesta perdonarse, digamos, haberse dejado hacer lo que él nos hizo, ¿ya? Pero Eso uno al final lo va tratando con un psicólogo o lo va tratando con alguien que uno le cuenta o algo así. Sin embargo, lo más difícil de todo, te diría, o sea, una de las cosas muy difíciles es los pastores que deberían tenderte la mano, ayudarte, son los primeros que te abofetean. ¿Ah? Entonces uno no puede hablar de iglesia porque en la iglesia hay mucha gente buena, mucha más gente buena, pero son estos hombres, esta jerarquía, que en vez de ayudarte te abofetean y son cómplices y encubridores.
Pero lo niegan entonces también, hay una negación.
Por un tiempo, claro, lo negaron cuando ya no les quedó otra.
Pero lo que te quiero preguntar, Juan Carlos, es que cuando lo niegan es porque no lo quieren, porque no dan crédito a esas acusaciones.
Exacto.
O viendo a que las cosas están ocurriendo, simplemente
quieren salvarse solo.
Eso es lo que quiero preguntarte, porque una cosa es negar porque yo no creo en lo que me están diciendo, que es lo que yo me imagino. Uno desde afuera dice, bueno, Francisco Javier Errázuriz no lo podía creer, entonces no daba crédito a estas acusaciones. ¿O es que realmente sabía?
Pero sabían desde años. Mira, Caradima lleva abusando desde el año 1958. Y han habido otros casos. Errázuriz ayudó a su amigo Francisco José Cox, el obispo Cox de La Serena, lo sacó calladito de La Serena y ahora vive en una mansión en Lausanne y se juntan para celebrar su aniversario sacerdotales aquí en el santuario de la Florida, de Schoenstatt en la Florida, cada cierto tiempo y pasean por ahí y todo. Ellos además vienen recibiendo cartas, Sati como obispo auxiliar de Santiago, Errázuriz como obispo de Santiago y anteriormente, y se hacían los lesos. Consta en el testimonio, en el veredicto de la jueza González, que hizo una cosa magistral de 84 páginas, cómo Errázuriz sabía y cómo se hacía el leso, y cómo Sati sabía y se hizo el leso, cómo estos obispos otros sabían y se les dio amnesia. Es tremendo verlo, es tremendo, porque una cosa es realmente no saber, otra cosa es el encubrimiento espantoso que han tenido estos hombres para con el tema de los abusos sexuales.
Estamos con Juan Carlos Cruz, denunciante de abusos sexuales contra el sacerdote Fernando Caradima, y que está presentando el libro El fin de la inocencia, mi testimonio. Juan Carlos, hay un tema que siempre ha estado dando vueltas, que es, siempre tú con tus tres compañeros han sido los que han llevado el tema de manera pública, de manera muy valiente además. ¿Pero qué pasa con las otras denuncias? ¿Qué pasa con los otros compañeros de generación tuyo, o quizás gente mayor o menor incluso? ¿Qué pasa con las otras personas que fueron víctimas de estas situaciones y que se mantienen en silencio? ¿Ha habido algún tipo de contacto, no sé, anónimo? ¿Te han contado cosas?
Sí, mira, no solo las víctimas de Caradima, que están en silencio, y es muy comprensible, porque contar esto es muy traumático, y hay gente que no lo puede hacer nunca, o lo hace con un psicólogo. Hay gente, amigos que yo conozco, que fueron abusados por Caradima, que su señora no sabe que fueron abusados, porque es demasiado traumático. Entonces, esa es la gente por la que uno tiene que alzar la voz, ¿te fijas? Y hay gente oyéndonos ahora, porque he estado en otros programas y digo esto también, gente que está oyéndonos ahora. Yo he querido contar mi historia porque yo quiero decir que yo, igual que ellos, por años mantuve esto escondido, absolutamente escondido, y la vergüenza que te da es horrible, y perdonarse la tontería de haberse dejado hacer esto es horrible. Entonces hay gente que no puede hablar. Yo tengo amigos que se han suicidado por esto. Entonces yo quiero hablar por su familia, por ellos, porque sus familias también entiendan lo que ellos estaban pasando. Los conozco, no, nunca voy a decir sus nombres, te fijas, por Caradima y por otra gente. Entonces yo quiero hablar por esa gente que no ha podido comprensiblemente hablar, pero decirle a todos que el suicidio, que la angustia eterna no es la solución, que uno puede hablar con alguien y tener una vida feliz. Uno siempre tiene que ir trabajando esto porque no se te va nunca, pero uno tiene que puede salir adelante y tener una vida feliz.
Estamos hablando de decenas de casos, cientos de casos.
Hay cientos de personas que están así.
Ahora, Juan Carlos, me interesa mucho preguntarte por tu libro, porque tú acá hablas del fin de la inocencia, mi testimonio. Cuando tú hablas de lo tuyo, de lo que a ti te tocó personalmente, la principal secuela que esto dejó, y si esa secuela tú has logrado trabajarla y sanarla.
Mira, por años no, por años era una vergüenza espantosa y por años también yo hice daño a otra gente porque uno queda muy dañado, entonces uno no sabe relacionarse bien con la gente, y eso yo no lo entendía hasta que empecé a ir a un psicólogo, a ayudarme, a tratarme cuando todo esto explotó, porque yo dije, no, si yo puedo hablar, yo detallo en el libro el día que decidí hablar y lo que me dijo cuando encontramos a Juan Pablo Hermosilla, que fue un enviado así como un hermano, así que nos ha ayudado increíble, no solo en la parte legal, sino en la parte psicológica. Él me dijo, Juan Carlos, contigo van a arar por la tierra también, por tu cuento gay. Y de hecho, lo primero que hicieron es decir que yo seduje a Karadima. Oh, imagínate. Entonces, se la sacaban así, te fijas. Y claro, las críticas duelen horrible. Yo me arranqué a Estados Unidos y hoy día soy ejecutivo en las empresas más grandes del mundo, a cargo de 130 países en comunicaciones y todo. Y trabajo con el New York Times, trabajo con el Wall Street Journal. Entonces yo decía, esto me va a perseguir a una parte donde he logrado hacer mi casa, digamos, y esto hacer desaparecer esto. Sin embargo, dije, no, lo voy a hacer, y ahora me llaman en Estados Unidos para hablar del tema, hablo por todo el mundo, acabo de ir a Irlanda, testificar también en las Naciones Unidas, y sin embargo mi empresa, para que veas cómo son los americanos, el apoyo que he recibido de ellos, y la CEO de mi empresa, que es una mujer, mi empresa es de la Fortune 100, o sea, ella es la primera que está ahí ayudándome y apoyándome y diciéndome, estamos contigo, y celebrando esto que escribiese un libro. O sea, increíble el respeto por las personas que existe en esta empresa.
Oye, refuerza lo que ha dicho, que ha sido una suerte de liberación, parte de la sanación también. Sí. Pero, perdona, mira, le quería preguntar cómo fue ese día, porque tú lo mencionaste, yo en el libro relato cómo fue ese día cuando decidí finalmente hablar, relatas lo de Hermosilla y todo, pero ¿cómo fue el momento en que dijiste, ya, esto tengo que de alguna manera soltarlo?
Fue un proceso, no fue una cosa de un día. Esto venía como arrastrándose, y el día que me llamó Jimmy, y esto me emociona hasta contarlo, o sea, que él me llamó a mi teléfono a través de un cura que nos conectó, porque Jimmy era mi mejor amigo en esa época.
James Hamilton.
Uh-huh. Y entonces él me dice, oye, Juan Carlos, yo sé lo que te pasó. Y yo, ¿qué pasó? Yo haciéndome el loco. Así, claro. Me dice, no, yo sé. Y me mandó su testimonio y yo le mandé el mío. Mira, cuando lo leí, lo único que hice fue llorar. Después lloramos juntos por teléfono y después vine a Chile y decidimos hablar. Primero porque la iglesia nos dio la confianza para hablar, y después nos usó y no hizo nada. Errázuri quería callar nuestros testimonios, digamos, y ahí nos conseguimos a Juan Pablo Hermosilla, que fue el que nos ayudó y hizo salir. O sea, todo esto ha sido un proceso largo, durísimo, llorado, pensado, y apoyado por estos tres hombres valientes y que me han apoyado hasta el día de hoy. Son como esos, en el libro lo digo al final, son como esos hermanos que uno no elige, pero que la vida te da y que están contigo siempre.
Claro, mira, yo solo quería hacer un alcance. El otro día estaba revisando un material de Sinéad O'Connor, y recordemos que ella, el año 92, hace una aparición en un programa en Estados Unidos, Saturday Night Live, y dice, en un momento ella se levanta, canta a capela y rompe una fotografía de Juan Pablo II.
Sí, pues.
Primera de las primeras manifestaciones contra el abuso de menores, año 92. Sí. O sea, Juan Carlos, en ese tiempo, ¿quién?
Fight the real enemy, dijo.
Claro. O sea, lo que te quiero decir es que le significó, ese es uno de los grandes momentos.
Sí, fue un escándalo.
Fue un escándalo, sí. Y que le significó, digamos, un golpe muy fuerte
en su
éxito.
Carrera, porque
en
venía
su
en
carrera.
Ascenso
y viene, porque claro, ella era conocida, provocadora. Pero fíjate lo que eso implicó en ese minuto y todo lo que la lucha que ustedes han dado, no solo acá en Chile, sino que en el mundo entero. Para cerrar nomás, Juan Carlos, porque me interesa mucho esto de la Comisión contra la Tortura. O sea, ustedes presentaron, ¿no es cierto?, ante la Comisión de la Tortura de las Naciones Unidas.
Sí.
Correcto. ¿Qué posibilidades reales hay de que eso sea acogido?
acogido.
No, fue acogido. Ya salió el informe y todo, y dijeron que el Vaticano le debía reparación a las víctimas y que el Vaticano había torturado. Y que el Vaticano se saca que ellos no tienen jurisdicción afuera del Vaticano, digamos, porque cuando les conviene es un Estado, cuando les conviene es una iglesia, cuando les conviene es un... Entonces es como muy ambiguo. Las Naciones Unidas les dijo ya en enero en la Comisión contra por los Derechos del Niño y después en la Comisión contra la Tortura que no, que le debían reparación a las víctimas y que gracias a las víctimas todo esto se ha sabido. Esto no es gracias a Errázuriz y a Esati, que Errázuriz, por supuesto, siempre está tratando de lavar su imagen. Sin embargo, es gracias a las víctimas que se han atrevido a salir adelante y a hablar. Tú vas a Irlanda, de donde Sinead O'Connor, y yo veo a la gente y conocí a gente, te prometo que es se te paran los pelos de angustia y de dolor, o sea, los horrores que se han vivido allá.
Sí. Bueno, un informe durísimo, el de las Naciones Unidas en enero, sí, condenando, sí, por ejemplo, esta política, sí, que hubo en Chile profusamente de trasladar a sacerdotes, no solo en Chile, en todo el mundo.
En el mundo, sí.
En el mundo, pero...
Conocí a uno en Senegal, ponte tú, que se paró, yo di un testimonio, hablé, y se paró este señor de Senegal llorando. Me dijo, Juan Carlos, gracias por tu testimonio, me emociona. Y te quiero decir que a nosotros nos mandaban a África estos misioneros que habían abusado en Irlanda. Imagínate. Y los mandaban a nosotros, y acá nos abusaban a nosotros. No, y lloraba, claro, este hombre. Claro. Entonces, es horrible, 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 horrible. Y en el libro yo cuento cómo estos obispos chilenos son los primeros en saltar cuando las mujeres toman anticonceptivo o cuando la gente se va a divorciar, cuando los gays se quieren casar, pero cuando uno de ellos abusa a un niño, no, claro, la respuesta que me han dado a mí y a otros, los tiempos de la iglesia no son los tiempos del mundo.
El doble estándar moral que nos lamentablemente abunda no solo en Chile sino en el mundo.
Y hoy día se tratan de dar de referentes morales y por eso nadie les hace caso y la gente va a buscar a Dios afuera de la iglesia.
Tremendo.
Bueno, Juan Carlos Cruz,
sí, gracias, Juan Carlos.
Muy, muy elocuente la entrevista que hemos tenido contigo. Recordemos que estás presentando este libro, El fin de la inocencia, mi testimonio. Ya están las librerías, de hecho, sí, ha tenido muy buena venta por estos, gracias, días. Te queremos agradecer, Juan Carlos, por tu testimonio y por tenerte al fin en estudio. Siempre, sí, hemos, pues, conversado
siempre por teléfono. Por teléfono. Pero yo tengo una pequeña dudita, por favor, cortito. Esta, digamos, cierta apertura que ha mostrado el Papa Francisco y la posibilidad de flexibilizar el tema del celibato, ¿tú crees que eso puede resolver este tema o es más profundo que eso?
Yo te diría que ayudaría, pero te diría que el tema es mucho, mucho más profundo que eso. Y primero tenemos...
Te pregunto por la represión sexual que, sí, viven los sacerdotes,
sí,
¿no?
Sí, eso yo creo que ayudaría. Pero sin embargo, hay mucho más, hay un cáncer, una cosa endémica, que es el encubrimiento y la oscuridad y la defensa corporativa, que también hay que solucionar. Y mientras hayan hombres como Errázuriz y Esati, estos cuatro obispos del bosque, el obispo Acarreza, Cristian Contreras, y no salgan de eso y dejen paso a tanta gente buena que hay en la iglesia, esto va a seguir, porque el cáncer hay que sacarlo de raíz, y esto no se está haciendo.
Bien, Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.